Bien, ha llegado el momento de hablar del tema de hoy. Es un mito nórdico, atención. Hemos hablado, me parece que no hace mucho, de Frigga, la esposa del príncipe de los dioses de la mitología nórdica, que es Odín. Frigga tenía un buen número de divinidades que la asistían. Eran diosas de rango misio que la ayudaban a lavarse las patas, a peinarse, etc. Diosas de rango misio no está mal. Eran todas doncellas hermosísimas, cada una tenía un trabajo específico. Frigga pasaba muchos momentos sentada en el trono de Odín, del que hemos hablado muchas veces, aquel trono desde el cual se podía observar todo el universo. Desde ese trono, hace poquito, hemos dicho que alguien conoció a la mujer más bella del mundo, y me pareció que era un recurso extraordinario para cualquier escritor. ¿Dónde conoce a usted a una mujer maravillosa? Por ejemplo, la mujer más bella del mundo. Y lo conoce a través del trono de Odín. Se sube al trono de Odín, desde donde se ve el universo, y ahí la conoce. No la va a encontrar como cajera en un supermercado, porque eso es escribir mal. Claro. Como cajera en un supermercado, la conoce si es que la historia es realista. Usted no dice que es la mujer más linda del mundo, dice que era linda. Y ahí sí la conoció en la estación Palermo. Pero si usted dice, y aquel hombre supo que tal y tal era la mujer más bella del mundo. ¿Por qué lo supo? Porque la vio. ¿Y dónde la vio? ¿En el supermercado? No. Se subió al trono de Odín, o a algún lugar equivalente, metafóricamente, al trono de Odín. Digamos el sueño. Y desde allí se ve todo el universo. Bueno, pues este trono se llamaba Hildskialf, el trono Hildskialf, era el trono de Odín. Y ella cada tanto se sentaba, como era la mujer de Odín, y decía, me voy a sentar un rato en la silla de mi marido. Hemos sabido que Frigga conocía el futuro, pero se negaba a revelarlo, que es como no conocerlo, ¿no? Mejor es el mito de Cassandra, que conocía el futuro, pero estaba condenada a que no le creyeran. Entonces lo revelaba, pero nadie le creía, ya andaba. Frigga invitaba a su lado a esposos y esposas, a parejas, que hubieran llevado vidas virtuosas durante su estancia en la Tierra, después de muerto será esto, ¿no?, para que pudiesen disfrutar de la compañía de su cónyuge incluso después de la muerte. Estaba casado, había tenido una vida feliz con su mujer, los traía a los dos, y seguían en el paraíso lo que habían tenido aquí en la tierra. A algunos eso les parece el infierno. Frigga aparecía a menudo en los bailongos con su esposo Odín, pero en realidad prefería pasar el tiempo en su propio palacio, que se llamaba Fensalir. Aprendan, es bueno que la mujer de uno tenga su propio palacio. Fensalir.
Casas separadas.
Sí, allí era donde vivían estas muchachitas que la ayudaban. Una de sus asistentes se llamaba Hlin, y era la diosa de la consolación. Era a quien Frigga enviaba para que secara las lágrimas de los que lloraban y derramara bálsamo sobre los corazones doloridos. Era un ayudante, Hlin, que consolaba. Ella veía desde el trono a uno que sufría y le mandaba a Hlin para que lo consolara. Hlin también escuchaba con oídos atentos los pedidos de los mortales y se los comunicaba a Frigga. A veces incluso Hlin aconsejaba a Frigga acerca del mejor modo de conceder consuelo a un alma que sufría. A este le hace falta tal cosa.
Era especialista en eso, asesora en ese asunto.
A esta sabes lo que le anda haciendo falta y así. Sí. Otra ayudante de Frigga era Gná, era la mensajera. Andaba en un caballo velocísimo, que era el segundo en velocidad, luego de Sleipnir, el caballo de Odín, aquel caballo de seis patas que marcaba 1.20 la milla. Este caballo, el caballo de Gná, era el que siempre salía segundo, y se llamaba Ofvapnir. Casi nadie lo jugaba. Era un caballo muy rápido, pero además surcaba el aire, el fuego y el mar. Andaba bien en pista ardiente. Sí. Ese era el caballo que montaba Gná. Contaremos una historia que revela lo buena mensajera que solía ser Gná. El rey Rerir lamentaba su falta de descendencia. ¡Ay! Carezco de toda descendencia, lloraba Rerir. Y Frigga lo sabía. La diosa poseía unas manzanas que concedían la fertilidad y decidió regalarle una al rey Rerir. Entonces Frigga le dio una manzana a Gná con la orden de hacerla caer sobre este rey. El caso es que esto fue lo que hizo Gná. Dejó caer la manzana sobre Rerir, tal como la manzana científica de Newton. Rerir se la comió, seguramente, me refiero a la manzana.
Sí, claro.
Y el caso es que su esposa, meses después, dio a luz a Volsung, héroe famoso entre los nórdicos. Otra de las doncellas en el palacio de Frigga era Gefion. A ella le eran confiados todos aquellos que habían fallecido sin amor. Si vos te morías y nunca te habían amado, ay, se encargaba Gefion de ti. Según algunos mitógrafos, Gefion había estado casada con un gigante del que tuvo 4 hijos. Trabajaba Gefion también para Odín, no solo para Frigga, y a veces se encargaba de molestar a los poderosos que cometían malas acciones. Dicen que Odín le envió alguna vez para que visitara al rey de Suecia, Gylfi, nada menos que el de la alucinación. ¿Conoce usted el libro? La alucinación de Gylfi. Y esto le ordenó Odín a esta chica Gefion. Dice, anda y molestar un poco a Gylfi, que es el rey de Suecia. Y rogarle que te conceda una porción de tierra para formar tu hogar. Andá y decile esto al rey de Suecia. Vos decile, ay, dice, qué sé yo, ¿por qué no me concede una porción de tierra para formar mi hogar? Muy bien. El rey, muy divertido ante aquella petición, le indicó que le daría tanta tierra como ella pudiese arar en un día. Sí, dijo la mena. Y transformó a sus 4 hijos en bueyes. Algunos ya venían a medio convertir. Los ungió en un arado y comenzó a hacer un surco tan grande que el rey ya empezó a preocuparse desde las 3 de la mañana. ¿Yo dónde va esto? Gefion siguió su tarea sin fatigarse durante todo el día, y una vez que hubo arado un círculo considerable, no se contentó con ocuparlo, sino que lo arrancó de Suecia y se lo llevó al mar, y ahí lo fijó. Y así se formó la isla de Selanda, que está en el mar Báltico, me parece a mí. Y también se formó un lago que hay en Suecia, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Con el hueco.
Que es con el hueco. Que tiene una superficie parecida a la de la isla de Selanda. Y es donde estaba la isla antes de que la sacaran con un sacabocado, ¿no? Porque claro, para algo, una, si bien es una diosa menor y de rango misio, también tiene sus poderes.
¿Y así habrán traído al edificio de obras sanitarias?
Probablemente. Lo trajo Gefion. Otra doncella interesante era Biofum. Biofum inducía el amor en los corazones inflexibles y reconciliaba esposos. Vos te peleabas con tu novia y caía Biofum.
No llegan tanto para la
Che, no es para tanto. Y cuando no te daban bolilla, venía Biofum. Chale, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Dale bolilla, un rato. Otra se llamaba Sin y protegía las puertas del palacio de Frigga. Se negaba a abrir la puerta con toda obstinación a cualquiera que viniera, como como ocurre siempre entre los guardianes de puertas. Los guardianes, el mejor guardián de puerta es el que no la abre jamás. Había otras ayudantes que también hemos citado en este programa algunas otras veces. Citamos brevemente Lofn. Beneficiaba las relaciones amorosas entre hombres y mujeres, tenía la facultad de eliminar cualquier impedimento que los separara uno del otro. Por ejemplo, si los enamorados vivían lejos, Lofn distraía a los caminantes para hacer más cómoda la distancia. Le contaba cuentos, yo qué sé. A veces, por el contrario, ponía escollos solo para probar la tenacidad del enamorado. De todos modos, el escollo principal a superar entre dos enamorados es el rechazo de uno o más de ellos. Sí. Última asistente, VAR o FAR. El trabajo era molestar.
No.
Sí, porque era la encargada de la fidelidad. Llevaba un registro de promesas y juramentos que pronunciaban los amantes en momentos de pasión. ¿Vio cómo es uno? Oh, qué sé yo.
Te juro que...
Tiene la promesa.
Sí, te voy a querer siempre, qué sé yo. Y esta chica, VAR, llevaba un registro de esas promesas y juramentos y castigaba luego a quienes no la cumplían, que eran todos. Parece que el mortal castigado quedaba imposibilitado para hacer promesas de amor e incluso para recibirlas. Y entonces me imagino yo, se habrían acostumbrado los nórdicos a hacer promesas más realistas. En lugar de te bajaría la luna, por ti, dirían, por ti iría hasta Callao y Santa Fe.
Claro. A comprar media luna.
Claro. Bien, estas son las doncellas de Friga, bellas y poéticas doncellas. ¿Cuál le gustó más?
La verdad que... No sé, todas me gustaron. Ahora me perdí con una de las primeras, fue de las que más se...
A ver, le digo. La primera, no, la primera ya se fue. La de la consolación, la que secaba las lágrimas.
La contenedora.
De los que contenedora. Sí, qué cosa. Bueno.
A mí me gusta la de la que molestaba. La de las promesas. Pero usted, escúcheme, usted hace 3 años prometió y no lo cumplió.
Claro. Le dijo... haría cualquier cosa por ti.
Y no hizo cualquier cosa.
No crea, ¿eh? Y también es interesante la que transformó a los hijos en bueyes, le dieron un terrenito y se lo llevó. Extraordinaria, ¿eh? A ella le vamos a dedicar esta canción, que tiene por título una frase que ella le decía al hijo mayor, que era el que iba cinchando adelante. Ella le gritaba, ¡apure, delantero güey! El hijo llamaba Sarasa, ¿no?
Ajá.
Y escucharemos la canción Apure, delantero güey, en la versión de Carlos Gardel. Pero atención, miren, esta no es la versión que se oye siempre, es otra.
¿Y cómo puede ser?
Sí, es otra. Que puede ser...
¿Que salió
puede
en
ser,
algún disco o apareció
puede
después?
Ser que sea la que proviene de una película que se llamaba Cazadores de Estrellas, que en realidad eran números musicales hechos por distintos actores de la Paramount, como Bing Crosby y eso. O no sé si Bing Crosby, no sé. Y después no se vio esa película nunca, no se estrenó, creo, o algo así, no sé qué pasó.
Y Gardel llegó a grabar varios números musicales.
Y no, él tenía, creo que dos, pero este era uno, Apure delantero güey. Después grabó un disco, posiblemente esto que veremos ahora sea la versión sonora de esa película, pero es muy distinta a la otra, y tiene su gracia. Al del control le decimos que cuando le parezca que terminó, no terminó, porque... Sigue Gardel hablando, dice buenas tardes, buenas noches, prienda, una cosa así. Muy raro es todo. Lo escucharemos en este mismo momento.
¡Siga la huella, viejo güey! Quisiera ser un quisiera ser golondrina que vuela cortando el viento para ir ansioso y decirle que es mío su juramento. Picardía, guay, corneta, vemos, no se salga de la huella. La 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 la
con una caricia le pagará su apuro. ¡Oiga, güey!
Me ofrece la mañanita. Me ofrece la mañanita el perfume de sus flores. Pero mi criolla es más linda y sus ojos son dos soles. Viejo pampa, no se duerma, delantero. La, ra, ra, ra. La, 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 la. Un tranco más y vamos llegando, perezoso, picardía. Por ahí nomás, bueno. Buenos días, mi prenda. Ardido pero seguro, ¿no?
Era Carlos Gardel.
Qué bueno, ¿eh?
En La Venganza Será Terrible. Apure, delantero, güey.